Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Organizadores migrantes indígenas del noroeste visitan Standing Rock. Ante amenaza de deportaciones masivas, más ciudades se declaran santuario. Oiremos desde Nueva York. Y la prolongada sequía de California está dejando un saldo en la salud de familias trabajadoras del Valle Central. Cientos de miembros de la tribu Sioux de Standing Rock en Dakota del Norte y adherentes suyos continúan protestando la construcción de un oleoducto de la empresa Dakota Access que cruza por sus tierras ancestrales. La semana pasada, la policía escaló el uso de la fuerza, atacando a los manifestantes con chorros de agua helada y gas lacrimógeno. En su lucha contra un proyecto que acarrearía daños a sus sitios sagrados y contaminación a su fuente de agua potable, los Sioux han ganado el apoyo de tribus e integrantes de comunidades indígenas por todo Estados Unidos y México. Líderes de migrantes mexicanos purépechas de Oregon y Washington visitaron el campamento de Standing Rock. El director de noticias de Radio Bilingüe, Samuel Orozco, platicó con Albertina Vallejo, líder purépecha de Woodburn, Oregon.
Primero que nada, fue un poco difícil llegar ahí porque pues ahí detenes. Un hermano purépecha que está casado con una Lakota nos ayudó a llegar ahí. Un caminito que hicieron donde se miran todas las banderas de todas las naciones, de todas las tribus. Y llegamos y nos hicieron ese espacio. Tienen un fuego siempre prendido día y noche donde los mayores están ahí cuidando el fuego para que no se apague. Están haciendo oración, están rezando, están cantando, están danzando. Y pues esa llegada fue algo muy muy lindo porque nos esperaron y nos dieron los micrófonos para que pudiéramos decir de dónde veníamos. Yo me sentí muy como que fuera en familia, como que si yo los conociera a ellos.
Todos estos días estuvieron en el campamento de los rezos, tengo entendido.
Sí, es la línea de los rezos. Y pues hay otra línea donde se enfrenta la gente con la policía, pues no se nos permitió llegar ahí.
Me ha comentado usted anteriormente de que le impactó profundamente el ver los sufrimientos por los que pasan los participantes de la protesta, doña Albertina.
Sí, así es un frío intenso, te cobijas y al despertar amaneces con una capa de hielo.
Nos ha comentado anteriormente también, Albertina, de que por lo visto en estos momentos lo que se necesita allá por parte de los manifestantes en Standing Rock es más bien dinero para asistir a los detenidos y a los lesionados, no tanto cobijas, no tanto víveres, dinero, fondos.
Sí, es lo que se necesita. Nosotros recaudamos fondos, no fue mucho, pero es algo simbólico para nosotros ya que pues, con ese dinero se pudo hacer algo para las personas que fueron arrestadas o las personas que están heridas y necesitan algo más que un simple medicamento.
Tengo entendido que la visita de la delegación purépecha coincidió con el arribo a Standing Rock de unos 150 indígenas veteranos de guerra que respondieron al llamado a resistir el desalojo. ¿Puede hablarnos sobre ese encuentro?
Cuando llegamos nosotros, después de nosotros llegaron estas personas que son nativos, que fueron a la guerra, a alguna guerra, y están listos, están preparados y eso fue lo que también me puso a pensar, digo, ellos se están preparando porque hay rumores, el gobierno tiene planeado entrar el 5 de diciembre a desalojarlos. Ojalá haya más gente y haya más apoyo para que pues se gane todo esto, ya que es algo que no están peleando otra cosa más que el agua, que no la contaminen, ya que dicen que un 3% de lo que va a pasar en la pipa va a salir, pero ¿de cuánto se está hablando? ¿Cuánta gasolina, cuánto petróleo va a pasar y cuánto es lo que se va a tirar en el agua?
Preocupados por las amenazas de Donald Trump de deportar a millones de inmigrantes y por el aumento de los incidentes o crímenes motivados por el odio, diversos municipios del país se han declarado o reafirmado como ciudades santuario. El término se refiere a aquellas ciudades que se rehúsan a que sus fuerzas policíacas colaboren con agentes de inmigración para deportar a los indocumentados. En algunas ciudades, los gobiernos también han declarado que brindarán refugio y ayuda legal a quienes sean víctimas de ataques de odio. Marco Vinicio González reporta desde la ciudad de Nueva York.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, visitó a Donald Trump luego de que éste se convirtiera en presidente electo para dejarle saber sobre los límites que enfrentará su plan de deportaciones en Nueva York.
And here's my promise to you as your mayor.
Aquí está mi promesa como su alcalde. Vamos a utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para defender a los hermanos y hermanas inmigrantes. Si el gobierno federal intenta deportar a estos neoyorquinos sin representación legal, vamos a defenderlos y a darles los abogados que necesitan para protegerlos a ellos y a sus familias. Estamos a su lado. Nueva York es una de las ciudades a nivel nacional que después de las elecciones se confirmaron como ciudades santuario, lo que las define, entre otras cosas, por limitar la cooperación de los oficiales locales con las autoridades federales de inmigración, porque esto daña la confianza de los inmigrantes con la policía local, indispensable para brindar seguridad a la comunidad, dice de Blasio.
We have to ensure that undocumented immigrants have an open channel to our police and a...
Tenemos que garantizar que los inmigrantes indocumentados tengan un canal abierto a nuestra policía en una relación real. En septiembre de este año había 4 estados con leyes que limitan la cooperación de la policía con ICE: California, Vermont, Connecticut y Rhode Island, así como 364 condados y 39 ciudades, incluidas Nueva York, Washington, Baltimore, Los Ángeles y Chicago. Además, miles de iglesias, universidades y organizaciones comunitarias pertenecen a este movimiento. De acuerdo con el Centro Legal para la Pobreza del Sur, apenas 10 días después de ganada la elección se habían reportado ya 867 incidentes relacionados con ataques racistas, xenófobos y homofóbicos. Organizaciones comunitarias como Se Hace Camino Nueva York desplegaron entonces su ayuda a los inmigrantes. Natalia Aristizábal, organizadora comunitaria de Se Hace Camino, afirma que le sorprendió la respuesta de los inmigrantes que convocaron a una marcha de protesta en la que esperaban a lo sumo a unas 2,000 personas, pero para su sorpresa, dice, acudieron como 15,000.
¡Y estamos!
Cuando yo vi la cantidad de personas que estaban allá, diciendo cómo está, aquí estamos y no nos vamos, diciendo que somos inmigrantes y vamos a luchar. Personas que son de Estados Unidos, nacieron aquí, blancos, sí. Y para mí ese momento fue un momento de esperanza en la locura que fue esa semana.
Vianey García es una mujer transgénero que ha sentido en las calles y en el metro el hostigamiento de la gente que ha animado Trump con su discurso de odio.
De enero de 2016 hasta la fecha, llevamos más de 16 casos reportados de crímenes de odio hacia mujeres trans. Y ese es uno de mis miedos, a que algo me llegue a suceder a mí porque este señor quitó la cobija que cubría el odio, ¿no? Eso.
En el caso de Vianey, el miedo se transformó en acción y ella ahora imparte talleres de autodefensa a otras mujeres transgénero. Natalia también imparte talleres a los inmigrantes sobre sus derechos.
Para que todas las personas sepan que no tienen que abrir la puerta, que no tienen que decir nada más que su nombre, y que en el momento que alguno de sus miembros de la familia sean detenidos por la policía y terminan en un centro de detención, sepan cómo buscar un abogado, dónde ir a buscar ayuda, porque no están solos.
Este es el mensaje que muchos están tratando de hacer escuchar en medio de la incertidumbre. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Nueva York, Marco Vinicio González.
La prolongada sequía que afecta a California por varios años está afectando también la salud física y mental de los residentes de las áreas más golpeadas, que son los poblados más apartados del Valle Central de California. Una encuesta de las autoridades estatales de salud descubrió que las enfermedades respiratorias han aumentado, así como el estrés por la reducción de la jornada laboral y el desempleo. Nuestro corresponsal Rubén Tapia visitó una clínica de la pequeña ciudad de Lindsay, en el condado de Tulare, para constatar el problema.
En la clínica Vida Sana, en el poblado de Lindsay, la mayoría de los pacientes son trabajadores del campo. Mario Zelaya es doctor asociado de esta clínica. Afirma que la sequía ha tenido un gran impacto en la salud de sus pacientes.
Si tuviéramos que dar un porcentaje de incidencia de enfermedades respiratorias o de cualquier otro tipo relacionadas con la sequía, yo creo que fácil estamos hablando de un 40-50% relacionado con eso.
Zelaya afirma que este año el número de consultas podría podrían llegar a 18,000, 1,000 más que el año pasado. Vida Sana cuenta con otros 3 médicos y en Lindsay hay otras 5 clínicas o consultorios. Hace pocas semanas, el nieto de Irma Medellín, de 2 años y medio, tuvo su primer ataque de asma.
Lo llevaron tan malo a la emergencia, casi se moría, hasta fiebre tenía, que no podía respirar, sus ojitos. Se talla tanto sus ojitos, su nariz. Lo pusieron a una máquina que tiene como un vapor aquí en la nariz y en la boca.
Al niño lo estabilizaron. Usa 3 veces al día un inhalador, pero tienen que estar vigilantes.
Salimos afuera a la tienda y cuando ya íbamos de regreso, él ya iba que no aguantaba su comezón en los ojos, la nariz. Y de él dice, Nana, I sick, medicine, que quiere medicina.
La mayoría de la familia de Irma tiene problemas respiratorios. Sus otros 2 nietos de 3 y 5 años tienen alergias al igual que ella. Una hija de 23 años tiene asma y la mayor de todas está enferma de la fiebre del valle en etapa avanzada. Ya necesita trasplante de riñón. Medellín dirige la organización comunitaria El Quinto Sol de América y no tiene duda de que la sequía ha impactado la calidad del aire ya de por sí contaminado, enfermando a muchas familias como la de ella.
Los días que está el aire tan fuerte, se sienten los síntomas. Usted puede sentir el pecho oprimido, la nariz siempre obstruida también, los ojos muy llorosos. Los doctores siempre nos recomiendan que busquemos vivir en un lugar que no esté el aire tan contaminado. Y pues, ¿a dónde nos vamos?
Es muy poco lo que se ha reportado sobre este serio problema, a pesar de que la sequía ya lleva 5 años. Por primera vez fueron encuestados el año pasado más de 390 hogares de las ciudades de Cutler, Orosi y el este de Porterville, poblaciones con el mayor número de pozos secos en California. La encuesta fue conducida por autoridades de salud de California y el condado de Tulare, epicentro de la sequía en el valle central del estado. Encontraron aumentos en los problemas de salud física y mental, el agravamiento de las enfermedades crónicas, así como la disminución de sueldos y beneficios en estas 3 comunidades. En algunos casos, como el de los problemas de salud mental en el este de Porterville, aumentaron el 49%. También el doctor Zelaya los ha visto crecer en la vecina ciudad de Lindsay.
Trastornos para dormir, y no solamente eso, sino que se llama una enfermedad psicosomática, que es mental, pero que afecta el cuerpo también, con dolores de cabeza, con asuntos digestivos, tipo estreñimiento, con pérdida de peso.
Zelaya reconoce que ha podido tratar estos problemas médicos producidos por la sequía, así como otras enfermedades, con más anticipación, gracias a que un número mayor de sus pacientes están cubiertos por Obamacare. Sin embargo, le preocupa lo que vaya a pasar si esta cobertura es cancelada por la nueva administración federal.
Yo creo que el gobierno va a tener una gran responsabilidad que hacer con toda esta gente que produce tanto, que trabaja tanto, que da tanto, que arriesga sus vidas a cada día. Espero que no se queden sin cobertura.
Sobre todo, dice, si la sequía continúa y aumentan aún más los problemas de salud. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Lindsay, California, Rubén Tapia.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública y de California Endowment. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productora, Sadie Stavely. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.